Well, dear ones, I hope you're not bothered by my bit of a ranting and raving here. I have no intention to rebuke you or to condemn you or to make you feel bad. No, I have no such thought. But I must tell you, I'm deeply burdened. Because what I'm speaking to a gigantic bottleneck in our midst. I don't mean just you. I mean in many places in the recovery. I cannot speak for others, but I would say in the U.S. in here we are, and
aquí.
Given the environment, it's bad as the outward situation.
Está fuerte, feo como la situación externa.
This is still a special place.
Es un lugar especial que esta nación ha levantado, que Dios ha levantado en esta nación para su propio uso y particularmente para su mover en su economía, en los últimos, la última era en la que estamos a hoy. Así es de que, ¿qué puedo decir? Simplemente tengo una carga dentro de mí que no he liberado aún, una preocupación por todos los santos y las iglesias aquí, que todos nosotros realmente seamos el recobro del Señor, no solamente en revelación, en verdad, en todo eso, que creo que más o menos todos tenemos, por eso estamos aquí. Si no, usted no estaría en esta reunión. Pero estoy diciendo que más en el área de nuestra práctica, de el trabajar, y quiero empezar esta segunda parte de compartir, decir a todos nosotros nuevamente de la suma importancia de practicar. Cuando nosotros hablamos de practicar, vamos por lo menos a pensar de unos cuantos lugares de Pablo donde él enfatizó este asunto de practicar, no solamente entender, no solamente mirar y mover la cabeza, no solo estar impresionado, sino que más bien hacer algo basado en lo que usted ha visto y lo que ha creído y lo que ha recibido. Así es de que en Filipenses 4, primero habla de 6 virtudes ahí, es un hablar maravilloso de Pablo concerniendo a las excelentes virtudes de Cristo en un creyente y su vivir. Está hablando concerniendo lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo, lo que es puro y amoroso. Y si hay una virtud, si hay una alabanza, tomar cuenta de todo esto. Tomar en cuenta simplemente significa que piense concerniente a estas cosas, que las considere estas cosas. Y luego él dijo en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto poned en práctica. No solo los creyentes deben de creer y considerar y tomar en cuenta estas cosas y estar atentos de estas cosas que Pablo habló, pero sino que en el Filipenses 4:9 dice que lo que aprendisteis, esto practicar, las cosas que habías aprendido, que habías recibido, que habías oído de Pablo, y aún las cosas que habías visto en el apóstol como un modelo. Esto es tan importante poner en práctica. Nosotros no necesitamos enseñanza, necesitamos modelos. Los santos tienen que tener un modelo a quien seguir en su práctica. Eso es lo que estamos faltos. El punto aquí es poner en práctica. Y el Dios de paz estará con vosotros. Así es de que Pablo tenía la carga por los filipenses. No solo que los filipenses estuvieran de acuerdo con él o dijeran amén a lo que Pablo había dicho, ha instruido. No, él les dijo, vayan y háganlo, practíquenlo. Esta es la línea principal. Esto es la base. Miren nuestras bibliotecas, miren nuestras librerías, miren todos los libros que tenemos, miren todos sus libreros llenos de libros. Estamos hasta arriba muchas veces de libros, de verdades, de riquezas, de revelaciones espirituales. Las mejores enseñanzas, las más elevadas, las más profundas. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuál es nuestra escasez? No es ni siquiera el conocimiento de estas cosas, sino que es la práctica, poner en práctica estas cosas. Eso es la batalla, esa es la línea principal. Tenemos que entrar en esta línea. Sí, podemos ser el buen recobro en doctrina, en conocimiento. Sí, quizás tengamos todas esas cosas. Las hemos visto, seremos fieles a ellas, pero seremos un recobro que solamente tiene fuerza en el conocimiento, pero no en el llevar a cabo ese conocimiento, no en la práctica, no en el vivir esto. Pablo no dijo cuál es lo bueno, lo que es justo, lo que es amoroso. No, él quiere que vivan estas cosas, que sea su vivir, que brote de esto en su vivir, no simples amenes, no simple estar de acuerdo, sino vívelo, vívelo, y entonces Pablo será feliz. Ese es el punto. Y el otro es en Timoteo. Pablo está entrenando a este joven colaborador en el capítulo 4 del primera de Timoteo. Él le dice, él le encarga que enseñe estas cosas, que enseñe las cosas que Pablo le enseñó, que no permita que nadie lo desprecie, sino que sea un modelo a los creyentes en palabra, en conducta, y que no rechace el don que tiene. Y luego le dijo, practica estas cosas, permanece en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Primera de Timoteo 4:15. Dice, mira por ti mismo y por tu enseñanza, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. ¿Ve esto? Pablo instruye a Timoteo y lo perfecciona de una manera muy balanceada. Primeramente le dice, tú enseña estas cosas, tú sé fiel a enseñar estas cosas, recuérdales a los santos de estas cosas, a los hermanos, enséñales a los hombres fieles tu palabra, la palabra fiel. La otra parte es tú mismo practica estas cosas, tú mismo permanece en ellas, tú mismo haz manifiesto tu progreso, tú mismo para ti mismo toma esta enseñanza. Y luego dice, persiste en ello. Persistir en ello. Dice que estás sumergido en ellos. Sumergirte en esto. Así es de que, simplemente estar de acuerdo con lo que yo digo es la mitad solamente. A hoy, los hermanos y hermanas del recobro del Señor, sí, son uno con el ministerio. Sí, están de acuerdo con el ministerio. Y sí, aún tienen hambre del ministerio y tienen sed del ministerio de una manera buena. Sí, claro, ahí no hay necesidad. La gran necesidad está en la falta de práctica, la falta de llevar a cabo estas cosas, la falta del hacer. Así es de que tenemos estos versículos y luego tenemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 7. Esa parábola que el Señor habló, donde todos que estaban allí, que escucharan las palabras de Dios y las hicieran. No solo escuchar, el hacer. Será igual que un hombre prudente que edificó su casa en la roca y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y la casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Y todos aquellos que escuchen estas palabras y no las hacen, entonces había una discrepancia ahí. Porque no puedes tener una y no la otra. Puedes escuchar y no hacer. Esa es una posibilidad. Entonces serás igual que a un hombre imprudente, insensato, que hace su casa sobre las... Y entonces esa casa va a caer, porque va a caer de gran manera si edifica su casa en la arena y no en la roca. Entonces, antes, cuando estaba recordando esta parábola, yo pensaba, oh, eso es simplemente la palabra, la edificar de esta casa y ponerla en la palabra, que la roca era la palabra, es lo que yo pensaba, que sí, es bueno y es verdad, pero el énfasis aquí, si usted lo lee cuidadosamente, no es solamente la palabra, no es solamente que la roca sea la verdad, más, como así decirlo, más bien es escucharlo, oírlo y hacerlo. Al otro lado es oírlo y no hacerlo. Hay una diferencia ahí. Si usted escucha, realmente escucha, pero usted no hace, no practica, entonces cuando venga el examen, usted se va a caer. Usted va a ser derribado como la casa en la arena. Porque lo que usted escuchó no es suyo. Solamente está en su mente. Sí, claro, lo entendió, es una revelación, es una visión, pero no es su visión de usted, no es su revelación. Pero la persona que sí edificó la roca, su casa sobre la roca, él sí hizo estas cosas. Esta palabra fue llevada a cabo en él. Esa palabra llegó a ser su palabra de él, llegó a ser él mismo. Esa palabra no era simplemente en la mente, en el entendimiento, en el conocimiento, sino que esa palabra llegó a ser experimentada, llegó a ser constituida en esa persona, llegó a ser la vida de esa persona. Entonces, esa casa estuvo centrada en la roca y esa casa puede prevalecer. Yo no confío en mí mismo. Yo no confío en que puedas decir tú mucho o repetir el mensaje, no. A mí me gusta ver su vivir. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está haciendo estas cosas? ¿Este es su testimonio? Hermanos y hermanas, todos necesitamos tomarnos y vernos a nosotros mismos. Considerémonos y consideremos esta palabra. Esta palabra del Señor Jesús es muy importante. No hay necesidad de decir que usted también tiene las palabras de Santiago. Yo sé que muchos de ustedes no vamos a ese libro porque pues es como que no es tan importante, pero aún está en la Biblia. Y él habla concerniente aquí que debemos recibir la palabra que es capaz de salvar nuestras almas, porque son palabras de vida que recibimos. Y luego él dice que lleguemos a ser hacedores de la palabra y no solo aquellos que escuchan y diluyen a sí mismos. Estas son palabras muy fuertes. Usted puede oír y oír y oír y estar de acuerdo, pero usted puede estar diluido. ¿Por qué? Porque es simplemente uno que escucha, pero uno que no hace, no hace, solo escucha. Lo que usted escucha no es realmente constituido en usted. Usted aún puede estar diluido a pensar que sí lo entendió, pero no. Entonces solo lo agarró en su mente. Entonces no lo recibió en su vida. Entonces esto, hermanos y hermanas, es nuestra grande necesidad. A mí me gustaría decirles esta palabra a los hermanos y hermanas que trabajan en el norte de California. Yo les digo, esto es algo que se les encarga, no solo saber mucho, pero si yo les digo, hagan más de una manera apropiada. En que entre nosotros no solamente haya inspiración, sino acción. No solo escuchar, sino hacer. No solo palabras, sino modelos. El recobro no es una enseñanza, no es un cuerpo de enseñanza. Sí, claro que hay enseñanzas, pero no es simplemente un cuerpo de enseñanzas, sino más bien es un testimonio donde se manifiesta testimonio. Es el vivir de lo de Dios, de lo santo. Ese es el testimonio. Ese es el recobro del Señor. Es lo que realmente necesitamos, llevar a cabo lo que ya conocemos. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí concerniente al sacerdocio del Evangelio? Es algo de las cosas principales para que nosotros vivamos. ¿Qué tal si usted labora? Yo laboro. Usted labore en su iglesia, yo laboro en mi iglesia, donde Dios nos haya puesto que seamos fieles. El Señor no nos está pidiendo que seamos evangelistas, que seamos un Billy Graham, que salvemos a miles de personas. No, yo creo que esta persona que dijo estas palabras, él no está buscando a miles. Él solo deseaba unos cuantos para no llegar con sus manos vacías delante de Dios. Si cada santo tuviera unos cuantos en sus manos, como que colectivamente habría miles, claro. Se acumularían miles. El Señor no le está pidiendo que haga lo imposible. Simplemente sea fiel en unas pocas cosas. Eso es lo que él estaba encomendando, encargando lo que él pedía. Eso era lo que el maestro requiere. Usted lo puede hacer, querido hermana y hermano. Yo lo puedo hacer, pero vamos, hagámoslo. Los animo a que lo hagamos. Ustedes dirán, oh, yo aún no estoy vital. La pregunta no es, ¿cuándo entonces usted será vital? Pues no ocurrirá, hermano. Muchas veces usted no es vital, pero usted va y salva, ayuda a alguien a que sea salvo, inmediatamente es vital. Oh, no se siente tan viviente, vaya y pastoree a alguien. Al momento será vital. No es que usted permanezca sentado esperando a ser vital. No, tome acción. Vaya y haga algo. Eso lo vitalizará. Algunos de ustedes dirán, yo no sé cómo hacerlo. Yo les mencioné esto más temprano en la mañana. Solo vaya y hágalo. Madres, hermanas, antes de que usted se casara o un poquito después que se casó, ¿usted no sabía cómo tener un hijo? ¿No sabía cómo crear a un hijo? ¿No tenía certificado de madre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta labor, la más difícil en la sociedad, es crear a un hijo. ¿Y cómo usted lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Recibió ayuda, aprendió aquí, aprendió allá, cometió muchos errores y llegó a ser una buena madre. Claro que el primer hijo fue como un ratoncito de laboratorio, pero usted aprendió eventualmente. Aprendió haciendo. Claro, sí, necesita consejos, necesita un poco de ayuda de su mamá, de usted, pero al final, cuando usted lo hizo, aprendió. Eso, así aprendió, haciendo aprendió. Algunos de ustedes dicen, ah, yo tengo miedo a fracasar. Oh, ¿qué tal que si yo hago algo que no funcione? Esto es el miedo a todo. Hacer cualquier cosa causa miedo. Mis dos nietos, este mes, apenas pueden andar en bicicleta sin las llantitas de entrenar. Oh, ellos se sienten felices, satisfechos, porque van alrededor de la calle en sus bicicletas ya. Pero el mes pasado se caían, se lastimaban. Y ya no querían hacerlo, porque duele cuando te caes, porque da nervios ir sin las llantitas de ayuda. Pero a los padres no les importó, háganlo. Se cae, se levanta y sigue haciéndolo. Eventualmente, en algún momento vencieron ese miedo. ¿Estoy correcto? Ya no les da miedo caerse, ya no tienen miedo a fracasar. Simplemente lo hacen, andan en bicicleta. El miedo a fracasar es muy humano, pero no caiga en ese miedo. No le dé espacio al miedo. No permita que entre el miedo en usted, porque entonces lo volverá paralítico, lo volverá inútil. Haga algo, vaya y ya haga algo, y eventualmente será un maestro en ello. Nuestra mente le juega trucos y le dice, ay, tú no eres capaz, tú no puedes, nadie te creerá. No caiga en eso. Usted será sorprendido de cuántas personas usted podrá traer a Jesús a ser salvos, y usted podrá ser su padre y su madre, quizás más que las que yo traiga. Pero si usted no lo hace, si usted no lo intenta, si usted no lo vuelve a intentar, y usted dice, no, esto no ocurre, oh, yo no puedo hacer esto. Esa es una gran mentira, muy gran mentira. Santos, háganlo. ¿Está bien? Háganlo. Y luego usted dice, ay, no, el norte de California es un lugar peligre, terrible para el evangelio. Ah, mejor me voy a ir a Polonia, allá está más fácil predicar. Oh, no sé, a lo mejor si hubiera una guerra aquí, cuando caiga la guerra, entonces sí voy a predicar. Yo le digo a usted, la guerra ya empezó. Mire afuera, en las ventanas, es guerra, estamos en estado de guerra en Estados Unidos. Oh, las gentes con necesidad están aquí en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, nuestras universidades, aún en esas casas de ricos, con muchas yardas hermosas, tienen los corazones rotos, viven una vida deprimida, sin significado. Hermanos y hermanas, estamos en el mejor lugar, en el lugar que usted está es el mejor lugar. Oh, y luego usted dirá, oh, mi iglesia no está lista. Mi pregunta es, ¿cuándo estará lista? Ya llevamos años, décadas, ¿cuándo estará lista? Usted esté listo, usted simplemente vaya y hágalo. Usted no necesita esperar, no necesita que alguien le dé autorización. Empieza siempre del centro a la circunferencia, siempre empieza con unos poquitos. solamente las cosas grandes en la historia humana empiezan con una persona, con alguien que tiene la carga, que tiene la fuerza de saber. Necesita perseverar.
En tiempo,
el Señor llevará a cabo su propia promesa. Ni siquiera es usted, es nuestra cooperación. Voy a leer rápidamente. A fin de servir como sacerdotes neotestamentarios del Evangelio, necesitamos entrar en los siguientes asuntos cruciales. Estos no son nuevos para usted ni para mí, pero nuevamente enfatizo cuánto de esto hacemos. Necesitamos entrar dentro del vivir de los sacerdotes del Evangelio de Dios. Claro, primero tenemos que vivir como tales sacerdotes. Uno, el vivir de un sacerdote del Evangelio de Dios es el ser avivados cada mañana. Ya sabemos esto. Seamos avivados cada mañana. Yo no tengo el tiempo. Esté con el Señor, pase tiempo con Él. Tóquelo, lea en él, lea su palabra. Número dos, el vivir de un sacerdote del Evangelio de Dios es uno de vencer cada día. Practique y venza cada día. No quiere decir que no fracasará, eso no quiere decir que no se caerá, eso no significa que no será tentado, no. Eso no significa que usted no será débil. Estas cosas ocurrirán. Pero delante del Señor, su intención para usted es vencer cada día, vivir y vencer por la vida de Dios. Así es de que, ¿qué? Si usted no es avivado, no podrá vencer. Tiene que ser avivado cada mañana y vencer cada día. Eso es una vida cristiana normal, ¿eh? No se crea que es una vida de un supercristiano, no. Eso es algo normal, obedecer al Espíritu, poner su mente en el Espíritu y seguir al Señor. Número tres, el vivir de un sacerdote del Evangelio de Dios es uno de ser lleno con el Espíritu a cada momento. Ya cubrí todo esto en el asunto de vitalizarnos. Ya sabemos. Necesitamos orar sin cesar. Necesitamos periódicamente arrepentirnos, confesar pecados y tratar con cosas que no le agradan al Señor. Y si lo hacemos y cuando lo hagamos, el Espíritu nos llenará para tratar con nuestra conciencia y todas estas cosas. Este es nuestro vivir, el cuatro, el vivir de un sacerdote del Evangelio es uno de hablar Cristo en todas partes. Esto es lo que todos nosotros debemos de agarrar, hablar algo de Cristo. Yo les iba a traer un montón de folletos del Evangelio. ¿Los ha visto usted? Son maravillosos. Están ya escritos para que usted simplemente los use o los regale o se los dé a alguien o se los dé como referencia o los deje en algún lugar, en alguna mesa. ¿Estoy bien? Tiene que dárselo al cajero o a lo que sea, donde quiera que usted vaya. Y esa palabra trabajará maravillosamente. Son maravillosos folletitos de una hojita, dos hojitas, que están en punto. Puede leérselo a alguien si usted gusta. Déjate, leo esto o leamos esto juntos a un amigo, a un colega que no conoce. Usted no puede hablar, pero este papel puede hablar por usted y usted solo dice amén. Cualquiera puede hacer esto. El hermano dijo, vaya y lea una nota de pie de página. Sí, ¿no? De la versión Recobro, lea una nota de pie de página. Usted no sabe, pero la palabra trabajará. Como sacerdotes deberíamos ser edificados juntos a fin de ser un sacerdocio. Primero tenemos que ser edificados juntos. Es la primera cosa, como sacerdotes. Y luego a un cuerpo sacerdotal. Y esta es la palabra. Dos o tres sacerdotes. Bastante interesante. Dos o tres sacerdotes deben ser edificados juntos como un sacerdocio. Meramente salir a predicar el evangelio solos no es adecuado. Necesitamos ser edificados con otros. Esto es los pasos que ayudan. Aparte de usted mismo, aparte de usted orar, de orar, encuéntrese un compañero, una persona que lo acompañe, uno o dos, donde sean dos o tres. Podría ser su esposa, su esposo, podría ser un hermano, otra hermana. Yo no sé. El Señor le traerá a alguien. El Señor tendrá a alguien. Pero todos necesitamos uno o dos en la vida de iglesia para que seamos edificados juntos, para que seamos co-sacerdotes para funcionar juntos. Yo ya les he dicho mucho, hablado mucho de dos o tres, ya se ha hablado mucho, mucho de esto. Ya sabemos que dos o tres es mejor. Pero ahora nos falta el hacer. El hacer, siempre carecemos del hacer, no tenemos el hacer. Tenemos que encontrar estos compañeros para orar, estos compañeros para predicar el evangelio. No espere, encuentre a alguien. Ya podemos revisar que necesitamos tener comunión con nuestros compañeros por la bendición del Señor, por medio de oraciones desesperadas. Con este compañero, usted ora, se soportan uno al otro, se cuidan el uno al otro, pero son compañeros por una razón, por un propósito, y eso es traer frutos para traer materiales para el edificio de Dios, para edificar la casa de Dios. Para alcanzar a las personas con el evangelio, para cuidarlos y pastorearlos en este pequeño grupo pequeño, la ventana, para tener comunión con la meta, esa meta explícita, definida, intencional, de cuidar a las personas y ganar a las personas para el Señor y su iglesia. Aquí dice, para la bendición de Dios, podemos revisar a todos nuestros conocidos, parientes, vecinos, amigos, compañeros, y hacer una lista de ellos. Entonces, será sorprendido de cuántas personas le traerá Dios carga. No quiere decir que los va a cuidar a todos. Solo va a ser una lista primero. Y estos nombres estarán no solo en el papel, sino en su corazón de usted. Y luego el Señor lo guiará y traerá un ambiente por medio de oración y peticiones para que Dios soberanamente haga algo milagroso y los traerá a usted o levantará situaciones para que usted pueda ir a darles la palabra del evangelio. Empiece simplemente ahí. Será como una lista de oración, la cual todos podremos tener y podremos compartir con nuestros compañeros y orar junto con ellos.
Okay.
Bueno, podemos revisar, orar por esta lista y buscar la guianza del Señor a quien vamos a cuidar primero. No todos a la vez, solamente uno. Empiece con uno o con dos. Y si este o aquel no está abierto, entonces vaya y busque a otro. Si ese no está listo, busque a otro. Por eso tiene esta lista. Pero también, aparte de esta lista, siempre estar abierto a la guianza del Señor para visitar a otros, aparte de estos. ¿Qué tal si el Señor levanta algo más? Algún otro compañero le dice, vamos a visitar a Julano o a Mangano, vamos a tomar té o café o lo que sea. Usted debe estar abierto, abierto siempre, porque el Señor tiene su tiempo y tiene sus personas. Mientras que estemos orientados a esto, tendremos la carga por las personas y será importante y haremos tiempo para esto, para visitar, contactar y ganar a los candidatos del evangelio por medio de citas continuamente, invitarlos a cenar. Esa es una manera maravillosa regularmente, cada semana, que ellos vengan a su casa a comer, estos estudiantes de colegio, amigos, familias, las cuales usted tiene carga, escribiéndoles por correo concerniente a la salvación, aún mandarles por correo folletos. Usted puede mandar estos folletos electrónicamente y se van por correo electrónico. Libros espirituales que ellos pueden bajar de internet. Y hemos dado muchos seminarios vía web donde usted puede encontrar cómo enviar estos folletos electrónicos que hay en Biblias para América en el sitio de internet. También debemos de orar por el bienestar espiritual de algunos por el resto de nuestra vida. ¿Usted cree que algo no es suficiente rápido? No, algunas cosas toman toda nuestra vida. Algún tiempo requiere mucha paciencia, requiere que estemos en perseverancia por el resto de nuestra vida. Hermanos y hermanas, es la perseverancia lo que salva a las personas. No es el poder, no es el don de Dios. No, es la persistencia. Es que usted no se da por vencido. Usted persiste. Y eso trae calor a las personas. Eso causa que su corazón sea pastoreado y se torne a Dios. Tenemos que orar. Y luego ya dice, cualquier cosa que emprendamos, deberemos hacerlo persistentemente, con paciencia y perseverancia, sin esperar tener una cosecha rápida. Si usted puede traer a alguien al Señor en un año, es maravilloso. Si puede restaurar algún santo en 2 años o 3 años, eso es maravilloso. Si todos nosotros hacemos esto, con el tiempo habrá una cosecha. Voy a terminar con el C. Necesitamos ser aquellos que aman a los hombres. Yo ya les mencioné que primero tenemos que hacer lo que escuchamos y tener un corazón por los hombres, es el 2, o tener amor por los seres humanos. El hombre que Dios creó, los pecadores que están destinados al infierno, a perdición, aquellos que sufren alrededor nuestro, el amor por ellos se necesita. Cada laborador del Señor no solo debe tener amor por los hermanos, sino también por los hombres. Sus corazones deberían ser tan ensanchados a fin de que puedan incluir y abrazar a todos los hombres. Deberían poder abrazar en su regazo a toda la raza humana. Mire a su alrededor, mire a su alrededor. No necesita ser misionero. No necesita ir a los fines de la tierra. Yo creo que los fines de la tierra están a la puerta de su casa. En la tienda de la comida, en donde usted va a tomar su café, en el parque, en su barrio. Esas madres. 2. Yo creo que el no tener el corazón amoroso y perdonador del Padre y el no tener el espíritu buscador y del pastoreo del Salvador es la razón de nuestra infertilidad. No es el saber, no son las técnicas, no son los dones o el poder. Es el simplemente que nos falta el corazón amoroso, el corazón perdonador del Padre, ese espíritu que siempre quiere buscar y pastorear lo que se ha perdido. Hay un himno que no cantamos que quizás este David puede mencionarlo. Es un himno que probablemente la mayoría de nosotros no lo conocemos y probablemente ni siquiera lo hemos cantado, y es el amor de las almas, que es el... voy a mencionar el 5 y ya voy a terminar. El sacerdocio es para el edificio de Dios. El enfoque de nuestro servicio es salvar a los pecadores y presentarlos a Dios. Y la meta de nuestro servicio es la edificación del cuerpo de Cristo. Me paro aquí. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermano Minoro. Nuestro hermano nos dio muchas cargas y muchos puntos prácticos. Esta mañana cantamos un himno. El hermano mencionó dos himnos, el himno 418 en español, y el siguiente himno que sugirió fue el 932, que no se encuentra en español, solo en inglés. Entonces, esto es algo que podemos practicar. Otra cosa que podemos hacer es considerar esta palabra delante del Señor y aprender por medio de hacer. Sí, quizás estamos de acuerdo con esta palabra y decimos amén a ella, pero podemos empezar a ponerla en práctica. Todos los puntos de los números romanos son puntos para practicar. Podemos dar folletos a quien nos ayuda en la tienda. Podemos hacer muchas cosas, buscar compañeros para orar, hacer listas de aquellos que conocemos, escoger a dos o tres para orar. Si tenemos corazón y mente para hacer esto a largo plazo con perseverancia, entonces podemos aprender por medio de hacer. Mientras hagamos, aprendemos y edificamos esta memoria muscular para poder hacer estas cosas como hábitos de nuestro diario vivir. Todos tenemos este miedo, sí, pero hay que vencer el miedo y aprender haciendo, y esto llegará a ser nuestra vida cristiana normal, nuestro hábito. El siguiente fin de semana que viene empieza la conferencia del día de conmemoración. Vamos a empezar el viernes por la tarde. Por favor, únanse a esta conferencia. Será en la noche el viernes. La siguiente reunión de esta será junio 11. Aún no hemos confirmado si será una reunión en persona, pero en cuanto sepamos si va a ser en persona o no, les haremos saber. Si estas reuniones resumirán en persona, les haremos saber. Más información concerniente al futuro y los bosquejos, por favor, pónganse en la lista de distribución de correos electrónicos. Si aún no lo han hecho, háganlo, por favor. Si usted aún no recibe correos electrónicos regulares, por favor, váyase ahí y anote su número de teléfono, su correo electrónico, para que pueda recibir este tipo de correos. Aquí se termina la reunión, si ya no hay más anuncios.